Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Joaquín. Desde el norte de Islandia, donde estamos ya con casi 20 horas de noche, la linterna me ilumina cada tarde para saber un poco más sobre nuestra España. Porque esta es una buena hora para escuchar la radio. Et was er je? Beste Timin til a lusta outwurt par hier au la linterna med Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Qué grande, Joaquín, tío. Muchísimas gracias por ese mensaje en irlandés. Qué chulo. 20 horas de noche. ¿Te imaginas? Pues al tío se lo oía estupendamente. Gracias, Joaquín. Lo dicho. Un abrazo y feliz Navidad. Bueno, hay 3 o 4 eventos que tradicionalmente marcan estas fechas. La inauguración oficial con el sorteo de la lotería, coincidiendo con las vacaciones del cole, por cierto. El discurso del rey de Nochebuena, la fiesta de Nochevieja y la despedida del Día de Reyes. Todo este año va a ser muy extraño. Por fin termina este maldito 2020. Mantenemos esa especie de angustia constante ante el incierto futuro de la pandemia. Y hasta el rey tiene un marrón muy importante con su discurso del Día de Nochebuena. Y no me refiero a lo delicado de la situación del rey emérito, que también. Me refiero a que pocas veces, en la época moderna, el jefe del Estado ha pronunciado un discurso de Navidad en una situación política como esta. En concreto, con una significativa parte del Consejo de Ministros dedicados a acabar con él. Ese es el gran problema. No su padre, el rey emérito. Recuerdo hace años una regla no escrita por la cual los discursos del rey no eran comentables en plan tertulianeo público. Tan solo aparecía al día siguiente el Anguita o el Anasagasti de turno para decirlo de siempre, la verdad. El resto, un silencio protocolario y un aplauso correcto. Bien, ese panorama ha cambiado radicalmente. Ahora comentamos antes, durante y después, hasta el punto de que el vicepresidente del gobierno leyó su discursito el pasado fin de semana, anticipando lo que el rey Felipe va a provocar con el suyo. Pablo Iglesias, desde el ordenador del despachito en el casoplón de Galapagar, fue más allá y anticipó incluso de qué vamos a hablar en la mesa tras el discurso de pasado mañana del rey.
La próxima semana es Nochebuena y habrá, como todos los años, un discurso televisado del jefe del Estado. Sospecho que este año muchos compatriotas que estarán escuchando ese discurso se van a hacer una pregunta. Se van a preguntar si son monárquicos o son republicanos. Y creo que ese debate se va a dar en muchas casas, en muchas familias. Se va a hablar, pues lógicamente, de un año enormemente difícil.
Todo esto leyéndolo, que se le iban los ojos. Sospecho. ¿Qué manera de hablar es esa, por Dios? Y luego cuando un chavista habla de compatriotas, yo sinceramente me echo a temblar. En fin, se presenta la Navidad con un ambientazo descriptible, como para ponernos a discutir entre la monarquía y la república, con Pablo Iglesias como telonero, lo que no faltaba. Bueno, el problema del rey Felipe VI, el problema de la institución, de la casa y del futuro, no es el rey Juan Carlos, que en lo personal, por supuesto, supone un problemón. El auténtico lío de la jefatura del Estado es que quieren derrocar la propia forma de jefatura del Estado. Y no es que lo quieran hacer los notas habituales, que también. El problema es que son notas. Se sientan en el Consejo de Ministros y tienen al gobierno de España cogido de sálvase a la parte. Y lo saben todos los protagonistas del sainete, de la tragicomedia o del drama de esta nuestra España. Lo que ocurre ahora, la enorme diferencia de este año respecto a los últimos 40, es que desde casi lo más alto se pretende aniquilar el régimen del 78. Y para ello, lo más eficaz, simbólico e importante, al jefe del Estado. Con el paraguas de la República, de las republiquetas, que dijo Felipe González.
Algunos de los que están atacando a la monarquía quieren sustituir la monarquía, entre otros está Pablo Iglesias pregonándolo, ya que me preguntaban antes por Iglesias, por una república plurinacional, con derechos de autodeterminación. Esta monarquía que yo califiqué de republicana, la prefiero a una republiqueta como las que algunos pretenden.
En este sentido, cuando Pablo Otegi y Rufiano Puigdemont claman por sus repúblicas, ¿a cuál se refieren? ¿A la República Socialista de Berchale que ETA pintaba en sus dianas? ¿A la República Francesa? ¿A la República Democrática del Congo? a la República Popular de China, a la República Bolivariana de Venezuela, a la República Democrática Alemana, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o a los republicanos Reagan, Bush y Donald Trump. Mira, estos republicanos independentistas catalanes o herederos de ETA, estos republicanos chavistas solo quieren una cosa: mandar ellos como líderes supremos de sus respectivas republiquetas. La gran diferencia es que el presidente del gobierno le ríe las gracias. En efecto, el rey Felipe tiene un complicado discurso por delante esta Nochebuena, pero no por su padre, al menos solamente. La dificultad es que quieren derrocarle a él y a la Constitución desde el propio Consejo de Ministros y desde una parte muy importante del Parlamento. Ah, y mi postdata. Si no lo digo, reviento. Me pareció absolutamente vergonzosa la imagen del rey entregando el premio Cervantes al poeta catalán Xavier Margarit de tapadillo, en secreto, para que nadie de Barcelona se enterara de que estaba allí. No se fueran a enfadar Junqueras y el lunático de Waterloo. Los reyes en Barcelona, acompañados por un señor que dicen que es ministro de Cultura, creo, entregando el premio Cervantes por lo bajini, con la excusa del COVID y con la vergüenza de que el jefe del Estado tiene que visitar Cataluña escondido para que no se enfaden los golpistas.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este martes 22 de diciembre. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy día de sorteo de la Lotería de Navidad del Gordo, el 72.897 ha repartido millones en 7 provincias.
400.000 euros al décimo. El segundo, el 6.095. Y el tercero, 52472. El sorteo se ha realizado en el Teatro Real, pero este año sin público. Puedes comprobar si tus números están premiados en cope.es.
Al margen de la lotería, el día nos deja las cifras actualizadas sobre el coronavirus. Sanidad notifica 10.654 nuevos positivos y 260 fallecidos en las últimas 24 horas.
Hay 4 comunidades con una incidencia acumulada superior a 300 casos. Asturias limita las reuniones navideñas a 6 personas, como el País Vasco, que cierra la hostelería a las 6 de la tarde. Galicia permitirá la movilidad para visitar a los familiares.
Sanidad comunica transparencia a los nombres de los expertos de la desescalada.
Sí, pero solo a transparencia. Todos los técnicos han prestado su consentimiento a que se faciliten sus datos. Hasta ahora el Ministerio había rechazado dar la identidad para proteger su intimidad.
La Comisión Europea recomienda que se levanten las prohibiciones de viajar desde el Reino Unido.
Pide que se facilite el tránsito de viajeros y que se garanticen los viajes esenciales. La mayoría de países europeos mantiene suspendidas las conexiones. Francia anuncia que dejará entrar con una PCR negativa a sus ciudadanos y a los camioneros atrapados.
BioNTech asegura que podría tener lista una vacuna contra la nueva variante del virus en 6 semanas.
Tanto Pfizer como Moderna están probando sus dosis para comprobar si son efectivas con la nueva cepa, la del Reino Unido. La OMS también ha anunciado que se reunirá en los próximos días para una estrategia común en Europa.
El gobierno prohíbe los desahucios mientras se mantenga el estado de alarma.
Tampoco se permitirán los cortes de luz, agua y gas para familias vulnerables que no tengan recursos. Esta norma incluye algunos casos de ocupantes ilegales de viviendas vacías, ya sabes, los ocupas con K. Pablo Iglesias ha publicado un vídeo en redes sociales en el que asegura que este decreto no es la panacea, pero dará tranquilidad a las familias.
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde al plan de ayuda para la hostelería y el comercio.
Se van a movilizar unos 4.200 millones de euros, aunque no serán ayudas directas. El plan incluye la rebaja de los costes fijos de las empresas y la inyección de liquidez para afrontar pagos. El gobierno calcula que ayudarán a casi 200.000 empresas.
El Senado debate hasta ahora la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
Está previsto que reciba una amplia mayoría y se rechacen las 3.500 enmiendas parciales. Si se cumple la hoja de ruta, las cuentas se aprueban sin cambios y no será necesario que vuelvan al Congreso. La previsión es que entren en vigor el 1 de enero.
La Fiscalía se opone al indulto de los presos del Procés y considera que deben cumplir las penas sin atajos.
Asegura que no se puede operar como moneda política de cambio para obtener apoyos parlamentarios. Los fiscales han remitido al Supremo 12 informes, uno por cada condenado. Argumentan que no han mostrado arrepentimiento y subraya la enorme gravedad de los hechos.
El PSOE presidirá la comisión de investigación en el Congreso sobre la operación Kitchen.
Una comisión que pretende esclarecer si Interior utilizó recursos de forma ilegal para favorecer al PP. Todavía no se conoce la lista de los comparecientes. Podemos ha solicitado la de Mariano Rajoy, Villarejo y también Pablo Casado.
El gobierno responde a Marruecos y defiende que Ceuta y Melilla son españolas.
Exteriores convocó ayer de urgencia a la embajadora de Marruecos en España para pedir explicaciones por las declaraciones del primer ministro marroquí. El Otmani aseguró hace unos días que las ciudades autónomas eran marroquíes como el Sahara.
España registra el número más alto de abortos en los últimos 5 años.
Más de 99.000 en 2019. La mayor parte se produjeron en mujeres de entre 25 y 29 años. Desde asociaciones como la Fundación Red Madre recuerdan el abandono que existe por parte de las administraciones públicas. Y algo más de los deportes, Mamen.
Bueno, pues está en juego una nueva jornada de Liga. Ha terminado el Elche-Osasuna con empate a 2 y Valencia 0-Sevilla 1. En juego y de momento con doble empate a 0 Real Sociedad Atlético y Huesca-Levante. A las 10, Villarreal Atlético de Bilbao y Valladolid-Barça. Hay una noticia más de fútbol porque Iker Casillas vuelve al Real Madrid. Será adjunto al director general de la fundación del club.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles volveremos a amanecer con nubes en todo el país que tenderán a desaparecer principalmente en Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Este de Andalucía. Las lluvias, por el contrario, podrán caer en Galicia, Asturias y Oeste de Castilla y León. Las temperaturas descenderán en general provocando heladas en las zonas de montaña y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego, área del Cantábrico, zona de Levante y también en las Islas Baleares.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wallet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. La Conferencia Episcopal ha presentado esta mañana la instrucción pastoral Un Dios de Vivos. En este documento, los obispos abordan cuestiones prácticas, sobre todo lo relacionado con los funerales y los entierros. Nacho de Gamón.
Este documento conjunto de las comisiones episcopales de doctrina de la fe y de liturgia aborda una serie de cuestiones prácticas sobre el final de la vida. Por ejemplo, los funerales. Los obispos inciden en el mensaje que se debe transmitir en las homilías y recuerdan a las familias que los funerales no son sinónimo de homenaje. El obispo de Orense y presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia es Monseñor José Leonardo Lemos.
Las exequias no es un homenaje al difunto. No es el lugar adecuado para hacer un panegírico. Posiblemente hay otros lugares, el mismo tanatorio, las salas adyacentes, se pueden hacer todas estas realidades.
El documento también aborda otras cuestiones como la cremación de los féretros. Los obispos la aceptan, aunque recomiendan que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los cementerios u otros lugares sagrados. Lugares sagrados como los columbarios, que se deben situar fuera de los templos. Por último, recuerdan que las cenizas nunca se deben lanzar al campo o al río.
Hoy ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? No nos ha tocado, ¿no?
No.
Ya.
Espera, espera, a ver. Oye, sí. Funcas ve contenido el riesgo de crisis financiera, pero teme que la escasa demanda dañe la productividad.
Vamos allá. Bueno, pues que cifra el impacto de la política monetaria del Banco Central Europeo en nuestro país en un 1,4% del Producto Interior Bruto, que sí alivia todo y hasta un 1,7% el alivio también en el empleo, pero que esto no es suficiente. La Fundación de las Cajas de Ahorros cree que los balances de las familias están relativamente saneados, pero avisa, si la demanda continúa deprimida durante largo periodo de tiempo, es decir, 6 meses o más, sus consecuencias van a sentirse un largo tiempo y van a dañar a la capacidad productiva.
En este ambiente, el gobierno dice que alargará la edad laboral y el cómputo de las pensiones de 25 a 35 años.
¿Y el PP qué ha dicho hoy? Pues asegura que es una trampa porque en realidad implica bajar las pensiones un 5,5%. Se trabajan más años, se cotizan por más años, pero los primeros 10 años de cotización, esta es la más baja, Ángel, y por lo tanto, la media para hacer el total de lo que se percibirá cuando nos jubilemos, también.
Oye, hablando de, claro, hablar de jubilaciones, hablar de empleo. Según Adecco, se han perdido este año 700.000 puestos de trabajo.
Prácticamente 697.000. El número de ocupados ha descendido en España en ese número de personas en el último año por culpa de la pandemia. Esto supone un descenso del 3,5%. La COVID ha hecho desaparecer prácticamente todos los empleos creados en los dos años anteriores. ¿Y dónde han caído sobre todo estos puestos de trabajo? En Cataluña, en Madrid y en Andalucía.
Otro dato, otro termómetro. Las empresas, 8 meses en facturación negativa.
Sí, la cifra de negocios de las empresas cae el 12,1% en tasa interanual el pasado mes de octubre. Eso lo que significa es que se ha ampliado en más de 2 puntos sobre el mes anterior. Es el índice de cifra de negocios empresarial que se ha publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística. Cae todo, Ángel, la facturación en comercios, los servicios, la industria y hasta el suministro eléctrico.
En casi todos los sectores, por cierto. En concreto, en la pesca se cifra en 381 millones de euros el plan de sostenibilidad, Pilar.
Y de recuperación, la patronal está muy nerviosa también con esas negociaciones del Brexit y confía en el que el sector pueda aprovechar, dicen, esa oportunidad histórica que supone ese plan de recuperación, transformación y resiliencia que ha diseñado el gobierno para canalizar los famosos 140.000 millones de euros que van a llegar a España. Del total de los 381 millones que piden los pescadores, 142 millones se van al eje de transformación digital, unos 180 millones de euros al de sostenibilidad de la actividad y casi 60 millones de euros al de cohesión social y continuidad en el trabajo. ¿Qué les ha ofrecido el ministro? Pues Planas solo les da 100 millones de euros.
Y tenemos buena noticia con un protagonista entrañable, cuanto menos.
Pues sí, se la vamos a dedicar a un gran amigo de los dos y un maestro del periodismo económico, a Mariano Guindal, que ha recibido el premio aquí Europa Vocento en la categoría de comunicador europeo. Estos premios están destinados a promover y recompensar una actividad que sea particularmente meritoria y que conforme el ideario y el espíritu de la Unión Europea. Así que nosotros les damos la enhorabuena y un abrazo muy grande a Mariano, a Mar y a sus hijos.
Claro que sí, un beso para Mar también. Faltaría más que ha aguantado Mariano toda la vida.
Hombre,
tiene mérito,
ni te, ni te cuento. Igual también que todos los demás, pero mucho más. Oye, que feliz Navidad.
Igualmente, Pilar. Cuídate.
Un besito.
Y besos en casa. Chao.
Chao. Igualmente.
Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. El gordo de Navidad ha sonado así. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Así han cantado los niños de San Ildefonso el primer premio de la Lotería de Navidad.
¡72.897!
¡4 millones de euros!
¡72.897!
¡4 millones de euros!
¡72.897!
¡4 millones de euros!
Pues yo lo de niño de San Ildefonso, el tío, el que cantaba los millones. ¿Visto qué tocho y qué bofarrón?
Sí.
El tío de San Ildefonso. Bueno, Miguel Ángel es el dueño de la administración El Perolo de San Pedro del Pinatar en Murcia.
Que hoy está muy contento. Ha contado en COPE que este año ha repartido 2/5, el 4º premio y además el gordo. Y de hecho es el 3er año que vende el gordo de Navidad.
Son 18 premios mayores que existen pronto. Entre ellos 3 gordos. 17, 2017, 2018 y ahora 2020. Es algo histórico, no me lo creo ni yo. Te lo estoy contando y me paro a pensarlo y es que no me lo creo.
Claro. Pero bueno. Ugur Hain es el presidente del laboratorio alemán BioNTech.
Es el laboratorio que ha creado junto a Pfizer la vacuna contra el coronavirus. Ha asegurado que su vacuna también será efectiva contra la nueva variante del coronavirus.
I said technically we could come up with a new
técnicamente podemos desarrollar una variante de la vacuna en 6 semanas, pero hablo técnicamente. Esa variante podría después ser aprobada o no por la regulación, podría extender la licencia o necesitaría una nueva licencia, no sabemos. Pero teóricamente, técnicamente, nos llevaría 6 semanas.
Javier Laredo tiene 40 años y lleva la mitad de su vida como profesional volante.
Es uno de los miles de camioneros que se encuentran atrapados por el cierre de fronteras del Reino Unido. Transporta mercancía no perecedera, pero no va a llegar a su destino.
Me encuentro al norte de Londres, con una carga para Guadalajara, pero sin saber cuándo van a dejarnos cruzar para Francia, y además cuando den paso hay miles de camiones esperando, así que tardarán un par de días mínimo en descongestionarse la ratonera que se ha convertido tanto Folkestone como Dover. Además la espera la estoy haciendo solo porque no tengo ningún compañero español por aquí cerca, así que bueno, a llevarlo lo mejor que pueda.
Corre que sí, amigo. Paciencia, ánimo y una noche buena. En fin. Jesús Cuellar es presidente de las Asociaciones de Profesionales de Carga Aérea de Madrid.
Y en declaraciones a COPE ha explicado que su empresa está acostumbrada a transportar vacunas y medicinas por todo el país.
Nuestra industria está muy acostumbrada a transportar productos farmacéuticos. Es una de las mercancías más usuales en el mundo de la carga aérea. El año pasado, para un año normal, en 2019 se transportaron, parte media, más de 14.000 toneladas de productos farmacéuticos, incluyendo todo tipo de vacunas.
Y el sonido musical del día, Jess Malin.
Junto a Greg Hudson son los protagonistas del Festival de Música Konstrad Mallorca, que se celebrará los días 23 y 25 de diciembre en el Teatro Sex Forteza de Palma. Se trata del primer ciclo de música en España que acoge artistas de rock de Estados Unidos desde el inicio de la pandemia, y también es la primera vez que ambos artistas actúan frente al público desde el mes de marzo.
Gracias, Meg, no te vayas muy lejos.
No, ahora mismo vuelvo.
Venga, adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La carrera de la vacuna contra la COVID lleva meses copando las portadas de los medios de todo el mundo y lo que te rondaré. También conversaciones y publicaciones en redes sociales. Países como México, Brasil o Venezuela han mostrado su interés por la vacuna rusa, la Sputnik V. El hijo de Nicolás Maduro, al parecer, ya la ha aprobado. Así anunciaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez, anda, la amiga de Ábalos, así lo anunciaba la llegada de los primeros lotes.
Es un momento histórico para nuestra patria cuando estamos en este instante recibiendo de nuestra querida hermana Rusia el primer lote de vacunas Sputnik V.
La señora tiene hermanos en Rusia, amigos aquí. En fin, la Federación de Científicos Americanos ha publicado un informe en el que revela que Rusia ha lanzado una campaña de desinformación para posicionar su vacuna en América Latina. El objetivo, desacreditar las vacunas desarrolladas por laboratorios occidentales para vender la suya, claro. Como ha sucedido ya en campañas electorales de distintos países, han desarrollado un malware, un virus informático que se inserta en el ordenador o el teléfono de un usuario que visita una determinada página. De esta manera, todas las personas que desde Latinoamérica han buscado en estos meses información sobre las vacunas han acabado leyendo o escuchando mensajes como este.
México solicitó la información clínica, la vacuna se producirá en Brasil y se está estudiando la posibilidad de producirla en Cuba y Nicaragua. Si en realidad todo no es tan horrible como lo pintan, ¿por qué los medios occidentales atacan la vacuna rusa? Pues parece que no quieren reconocer que Rusia está entre los líderes del desarrollo de la vacuna contra el COVID-19.
Es solo una muestra de los muchos mensajes que se lanzan a diario desde el medio ruso Sputnik, que emite, como has oído, en español. La campaña de desinformación comenzó cuando la vacuna de Oxford anunció que detenía su ensayo clínico por la reacción grave, ¿te acuerdas? En aquel caso de un voluntario. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Estáis comentando la última reivindicación por parte de Marruecos, que asegura que Ceuta y Melilla son marroquíes.
Hola, nos dice, Mecane.
¿Qué tal, hola, Ángel? Nada, estamos leyendo a los oyentes en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope, es el tema del videoblog de hoy. Nos escribe Nines, Melilla es España antes que el Reino de Navarra, 18 años antes, antes que el Rosellón fuera francés, 162 años antes y 279 años antes que existieran los Estados Unidos. Por ejemplo, Melilla y Ceuta son y tienen que ser siempre España. También nos dice Eduardo que les pregunten a los habitantes de las ciudades autónomas a ver qué prefieren, una democracia europea o Marruecos. Y también nos dice Alba, todo esto pilla en un momento en el que el gobierno ni sabe ni quiere enfrentarse a este problema con la inmigración, que lo ha dejado pasar.
Es que va de la mano un problema y el otro. Esta noche debatimos en el Tiempo de Análisis con Maripau Domínguez, con Fernando Jáuregui, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Maripau propone temas.
Hoy varios miles de españoles son más ricos que ayer, gracias a la lotería, claro. El resto, que somos mayoría, celebramos el habitual Día de la Salud que se repite año tras año al no haber sido agraciados con ninguno de los premios. Aunque en este 22 de diciembre de 2020, año de la terrible pandemia del COVID-19, creo que, más que nunca, todos, absolutamente todos, somos partidarios de dar gracias por tener salud. Ya queda menos para que empiece la vacunación y eso también nos sabrá igual que si nos hubiera tocado el gordo de Navidad.
En el tema del día, hablaremos de lo que ha dado de sí el sorteo de la Lotería de Navidad. Hoy es el día, claro, se han repartido millones de euros. Y si eres uno de los premiados, pues te vamos a contar cómo hay que cobrarlo. Y ojo, ¿qué debes hacer si te ha tocado un buen pellizco? Hacienda. Te lo contamos todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Mecane.
Que nos pueden escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y también nos leemos en Instagram, exposito-cope.
Te he mandado un WhatsApp, Mecane.
Lo sé, lo he visto. Sí, te estaba contestado yo también. No molestes, estoy pendiente cuatro. Siempre de lo eso, que me dices.
No molestes. Adiós.
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 Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Sabemos que debemos respetar la distancia social, pero estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
Por eso en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 para compartir contigo sus villancicos.
Créanme que nada me puede hacer más feliz. Estar con ustedes durante este tiempo...
El 25 de diciembre a las 11 de la mañana, COPE recupera la ficción radiofónica para contarte el mejor cuento de Navidad.
¿Pero tú a qué aspiras, Isaac? ¿Tú sabes lo que supone llevar un negocio?
Pero es mi sueño.
Es mi sueño, es mi sueño.
Pues mira, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Raquel.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues va a hacer un año que el coronavirus entró en nuestro país y desde ese momento ha acaparado todos los recursos sanitarios en detrimento de otras enfermedades y patologías que se han visto afectados por la COVID, claro. Vamos a hablar de ellas, de cómo se están tratando y de las consultas que nada tienen que ver con el coronavirus. Hoy nos preguntamos cómo afecta la pandemia a otras enfermedades. Desde que empezó la pandemia, mucho se ha estudiado sobre el impacto del virus en el pronóstico de los pacientes más vulnerables. Se ha aprendido mucha medicina, seguro. Vamos a hablar de algunas de las enfermedades que conviven con la COVID en nuestros hospitales, pero antes, y como siempre, que hablamos de ciencia, nos acompaña nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, esta pandemia está dejando muchos muertos, muchos efectos secundarios. El primero, la investigación de enfermedades que se han visto frenadas por el virus, ¿no?
Eso es. Entonces, fíjate que prácticamente todos los recursos, muchísima cantidad de los recursos que se han dedicado a la ciencia en los últimos años se han volcado en la investigación del coronavirus durante este año que llevamos con el virus entre nosotros. Y eso, evidentemente, ese dinero, esos recursos humanos, ese tiempo, se ha detraído de otras enfermedades. Algunos datos son muy sorprendentes. Mira, la Comisión Europea ha destinado 137 millones de euros en este año a investigaciones sobre el coronavirus. Eso es el doble de lo que en 2018 se destinó a investigar la tuberculosis, la malaria y el SIDA juntos. Solo el coronavirus se ha llevado el doble de los recursos que normalmente se utilizan para investigar esas tres enfermedades. Claro, hay que tener en cuenta que los hospitales son también centros de ensayos clínicos y muchas veces esos ensayos clínicos se han visto paralizados de otras enfermedades porque los médicos tenían que atender la urgencia del coronavirus. Claro.
Precisamente, el segundo efecto tiene que ver con el tratamiento de muchas enfermedades que se han visto retrasadas o incluso cancelados.
Sí, por ejemplo, en España sabemos que el 25% de los diagnósticos de cáncer ha disminuido. Es decir, se han producido un 25% menos de diagnósticos de cáncer que en las mismas fechas del año pasado. No quiere decir
que no haya menos cáncer.
Claro, es que se ha diagnosticado menos, porque ha habido menos gente en las consultas. Fíjate, hay un estudio del Servicio de Urgencias del Hospital 12 de Octubre que dice que durante la pandemia, durante la parte gorda de la pandemia, se redujo un 57% la atención en urgencias. Y hubo 12 días en que no fue nadie a urgencias en ese hospital. Esa gente estaba mala, pero no estaba cuidada.
Mira, en Europa, el 60% de los centros de oncología médica redujeron su actividad en el pico de la primera ola. En España, durante esta segunda, se ha seguido reduciéndose significativamente la actividad de hospitales como en Madrid. Muchos pacientes se han sentido desplazados a un segundo plano y no hay que olvidar que de cáncer muere mucha gente, ¿eh? Nos lo cuenta Isabel Martínez Noriega, directora de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer.
Pacientes afectados por otras enfermedades graves, como es el caso del cáncer, han quedado relegados a un segundo plano. Es cierto que el COVID, esta pandemia es una pandemia muy grave, y es cierto también que de cáncer cada día mueren 300 personas, cada uno de los días del año, los 365 días del año, con lo cual realmente es una pandemia también, una pandemia silenciosa la del cáncer.
En Europa, los tratamientos oncológicos con el mayor porcentaje de cancelación o retraso fueron cirugía, con un 44%, la quimioterapia un 25,7% y la radioterapia con un 13%. Por eso, algunos pacientes presentan cuadros de ansiedad.
Detectamos, tenemos el dato, que más del 34% de las personas con cáncer ha sufrido ansiedad y depresión durante el confinamiento. Realmente sabemos que este porcentaje está por encima de la situación de ansiedad que podían padecer cualquier persona que no tuviese cáncer. Y de hecho, tenemos otro dato que lo que revela es que casi el 67% de los pacientes decía que estaba muy preocupado por la pandemia frente a un 60% de la población general.
Solución en parte, pues las consultas virtuales para hacer el seguimiento diario.
Se está dando muchísima importancia a la consulta telefónica y hay muchas cosas que las podemos resolver vía teléfono, algunas de tipo burocrático y algunas que son de otro tipo, pero que muchas veces son solamente hablar con los padres que tienen dudas, que si contagios en el colegio, contactos con coronavirus, algún problema de alimentación que no os ha quedado claro, pero hay muchas cosas que se pueden resolver por teléfono, pero nosotros estamos viendo a los niños que necesitan ser vistos.
El jefe de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid es el doctor Luis Paz Ares. Doctor Luis, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Hay una relación directa? ¿Ustedes constatan en su hospital esta caída, este porcentaje, desde que empezó la pandemia?
Bueno, es indudable que la pandemia ha tenido un tremendo impacto en la atención a los pacientes con cáncer y otros pacientes. Dese cuenta que en algún momento, en la primera ola, nuestro hospital, que tiene como 1.100 camas para pacientes ingresados aproximadamente, hubo días que teníamos más de 1.200 pacientes ingresados con COVID. Esto claro. Quiere decir que el hospital se dedicaba a lo que tenía que dedicarse en ese momento, como es lógico, que era el paciente que necesitaba atención urgente e inmediata. Eso es lógico. Obviamente esto tiene una serie de consecuencias, que cuando haces una cosa no haces otras que también son importantes hacer, ¿no? Claro. Y es lógico que en un determinado momento ha habido retrasos en la atención de los pacientes.
Imagino, doctor, que dentro de esa labor de una consulta oncológica tan complicada, de priorizar las urgencias, las superurgencias, o demorar el resto, o esa labor de triaje, si se me permite la palabra, debe ser muy complicada, ¿no?
Sí, tiene totalmente razón. Yo creo que ha habido tres o cuatro cosas que los servicios de oncología y en general los servicios que atienden a pacientes con cáncer hemos hecho durante este periodo. El primero, de hecho, ha sido acomodarnos para, por un lado, separar los circuitos de tal manera que intentáramos, desde la llegada al hospital, que los pacientes y sus familiares hacer un despistaje, un screening, para separar los pacientes que podían tener un síntoma que pudiera ser compatible con una infección por coronavirus de aquellos que no, de tal manera que los separábamos a la llegada al hospital para que no contaminara unos a otros. Uh-huh. La segunda cosa fue a los pacientes que necesitaban atención oncológica, es decir, los pacientes que estaban en tratamiento quimioterápico, etcétera, que venían a consultas en nuestro hospital, lo que hemos hecho ha sido a acomodarnos a la situación. Si el paciente necesitaba quimioterapia o un tratamiento sistémico que era preciso, se lo dábamos. Si el paciente podíamos darle un tratamiento en un esquema que necesitara menos contacto con el hospital, es decir, en vez de un esquema semanal, si era posible cada tres semanas, si en vez de cada tres semanas era posible cada seis, pues lo elegíamos en este momento, obviamente, haciendo las consultas intermedias telefónicas. Si un paciente estaba en revisiones médicas, revisión anual, bianual. Lo que hacíamos es ver las pruebas. Si las pruebas están bien, hacíamos la atención telefónica y programábamos la siguiente revisión. Y al contrario, si había algún síntoma de alarma, se le citaba al día siguiente la consulta. Uf, y luego, o sea que puede parecer un poco complicado, pero yo creo que ha sido muy importante esa reacción. Y luego lo que tenemos que hacer, desde luego, es adaptarnos a la resaca de esta de la pandemia. Y usted lo ha dicho muy bien, mientras el hospital se ha dedicado a algunas otras cosas, no ha hecho todos los diagnósticos de cáncer, todas las cirugías de cáncer, etcétera, que estaban previstas. Y eso exige, de alguna manera, un esfuerzo en otro momento. Yo creo que nosotros al menos hemos visto que hemos tenido menos pacientes nuevos durante el pico inicial de la primera ola. Estábamos recuperando la actividad cuando de repente ha venido esta segunda ola. Todavía no tenemos la evaluación total en esta segunda ola, pero desde luego creo que será muy importante reaccionar y poner recursos para que los pacientes que no hayamos diagnosticado, que no hayamos tratado quirúrgicamente, etcétera, lo hagamos a la mayor brevedad.
Claro, hay que recuperar el tiempo perdido. Jorge, te toca.
Sí, es importante, doctor, buenas noches, recuperar ese tiempo perdido, porque hay algunos datos que desde los profanos nos sorprenden, ¿no? El Grupo Español del Cáncer de Pulmón ha dicho que puede que mueran 1.300 personas más por esta patología de lo que deberían haber muerto en condiciones normales, ¿no? En un año como este. Una investigación en The Lancet decía que la supervivencia del cáncer de mama a los próximos 5 años se podría haber reducida en un 6, un 7%. ¿Estamos a tiempo de detener estas cifras o estas consecuencias ya son inevitables?
Pues hombre, yo creo que alguna de estas reacciones que les he comentado han sido importantes, pero todavía nos queda la reacción fundamental de, en primer lugar, evaluar realmente cuál ha sido el grado de retraso y de cirugías o de diagnósticos y cómo podemos reaccionar a ellos. En este sentido, el impacto seguro que no ha sido lo mismo en Madrid que en Asturias, por decirle una cosa. En este sentido, les anuncio que un poco desde la Asociación Española contra el Cáncer hemos iniciado un estudio que de hecho hemos pasado por nuestro comité ético para evaluar en colaboración con las sociedades científicas relevantes en cáncer, la Sociedad Española de Oncología Médica, la de radioterapia, la de enfermería, la de hematología, etcétera. Hemos hecho un estudio para evaluar en las diferentes zonas del país el impacto global en retrasos diagnósticos, en retrasos de tratamientos quirúrgicos, de oncología médica, de radioterapia, etcétera, para un poco, teniendo ese mapa, poder informar a la administración y, por otro lado, poder dar lugar a una respuesta acorde al impacto que haya tenido. Le puedo decir que es esperable que en las siguientes semanas los resultados de este estudio puedan aprobar.
Pues para entonces, si no le importa, doctor, volveremos a llamarle y nos comenta ese estudio. Seguro que será muy útil y aprenderemos mucho. Doctor Luis Pazares, jefe de Oncología Médica del 12 de octubre. Gracias por la asesoría, doctor. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Fíjate, en esta época, diciembre, la bronquiolitis en los niños es una infección respiratoria habitual. La mascarilla, sin embargo, ha ayudado a que este año se vean menos casos. Nos lo cuenta María García Onieva, pediatra de atención primaria y secretaria general de la Asociación Española de Pediatría.
No es una cosa tan llamativa como en otras, casi inviernos que hemos tenido en los años anteriores, porque, pues es verdad que, aunque ya se ha dicho, pero algunos cuadros, como es la bronquiolitis, que es esperada en esta época del año y que suele ser la epidemia del niño pequeño y que suele ser anterior a la gripe, pues de momento no estamos recibiendo muchos niños con cuadros de bronquiolitis. Con lo cual, es verdad que ese tipo de patología no la estamos viendo.
Nos cuenta María que los niños que llegan a atención primaria llevan catarros, leves, otitis, otras infecciones, pero nada que ver con otros años. Los niños con patologías crónicas siguen con un tratamiento normal.
Se están naciendo de manera normal, o sea, no sé de ningún niño en mi consulta, y dudo que lo haya, que no esté siguiendo el tratamiento que tiene que seguir. Es verdad que algunas consultas de niños, por ejemplo, con a lo mejor déficit de atención, pues a lo mejor si tiene un seguimiento por algún especialista se ha retrasado, pero bueno, siempre estamos nosotros los pediatras de atención primaria para ajustar el tratamiento si lo precisa. Pero yo diría que muy pocos niños no están recibiendo el tratamiento que tienen que recibir.
María nos cuenta además que las vacunaciones durante el confinamiento han sido más bajas de lo normal.
Durante el confinamiento, sí, hubo un descenso muy importante de las vacunaciones, que ahora se están recuperando, pero aún así está habiendo muchos problemas para poder conseguir elevar la cobertura de vacunación que solíamos tener en nuestro país y que era de las mejores de Europa. Nosotros estamos vacunando a todo niño, independientemente de que tenga una cita, ¿no? A todos los niños que podemos se les da enseguida una cita o en el acto se les pone la vacuna que le corresponde.
Vamos a hablar ahora de los pacientes cardíacos. Según un estudio elaborado por la Sociedad Española de Cardiología, los infartados de miocardio infectados por coronavirus presentan una mortalidad 5 veces superior que los pacientes con infarto que no tienen la COVID. El doctor Raúl Moreno es presidente de la Asociación de Cardiología Intervencionista en la Asociación Española de Cardiología. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Hay causa directa? ¿La COVID provoca más problemas de corazón?
Bueno, aquí hay, cuando hablamos de COVID y enfermedades cardiovasculares, hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno es si realmente la infección por COVID produce más patologías cardiovasculares, y sí que produce más patologías cardiovasculares, pero esto hemos ido aprendiendo poco a poco en qué consistían a medida que íbamos conociendo más sobre la enfermedad. Y fundamentalmente lo más frecuente, o al menos lo más grave, es la, digamos que la enfermedad por COVID facilita la formación de trombos dentro de las arterias en general y dentro de las arterias coronarias en particular. Y el otro aspecto tiene... Sí, perdón.
No, al contrario. ¿El otro aspecto?
No, el otro aspecto, que quizá es casi el más importante en términos de número de pacientes, es que la infección por COVID ha influido enormemente en cómo se han tratado los enfermos con patologías cardiovasculares, por lo menos al principio de la pandemia, porque sobre todo en el aspecto del infarto agudo de miocardio, porque a ver, cuando hay una infección, una pandemia por gripe o por cualquier patología pulmonar o respiratoria en general, a lo que estamos acostumbrados hasta ahora es que hay más enfermos con patologías cardiovasculares agudas, más infartos, más ictus, y esto es a lo que estábamos acostumbrados.
Claro.
Entonces, claro, la sorpresa fue que cuando empezó la pandemia, la sorpresa para todos nosotros es que en lugar de tener más enfermos con infarto y con ictus, los enfermos que llegaban a los hospitales eran muchos menos de lo esperado, y ahí es donde nos encontramos la primera sorpresa.
Jorge.
Claro, que esto quiere decir, doctor, yo lo recuerdo perfectamente, como informábamos al principio de la pandemia, de este descenso de los accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares, quiere decir que había gente que lo había padecido y no había acudido al médico a tiempo. Quiere decir que ha habido muchos infartos en una especie de zona de sombra que no hemos podido diagnosticar a tiempo.
Sí, esto es lo que parece que ha ocurrido, porque la Asociación de Cardiología Intervencionista, pues llevamos una, cuando empezamos a ver el descenso del número esperado de enfermos con infarto, hicimos una recopilación de datos en 75 hospitales de toda España, en 73 exactamente, y lo que observamos es que durante las dos primeras semanas después de la declaración del estado de alarma se redujo en un 40% el número de infartos que veíamos en los hospitales. Esto quiere decir, podríamos pensar que a lo mejor hay menos infartos, como no se sale tanto a la calle, pero al final lo que hemos visto es que la causa más importante no era que hubiera menos infartos, sino que los pacientes tenían miedo, simplemente tenían miedo a acudir al sistema sanitario, a los hospitales o a los sistemas de emergencia extrahospitalaria.
Doctor, como cardiólogo, ¿en qué hospital trabaja usted, doctor?
En el Hospital La Paz.
En La Paz, aquí en Madrid. Sí. ¿Qué llamamiento hace A los que llevamos un tratamiento, los que tenemos alguna dolencia o tuvimos alguna dolencia cardíaca o por ahí cerca, ¿qué nos dice ante la que está cayendo?
Sí, pues yo creo que lo que habría que decir fundamentalmente es que el primero que los enfermos cardiovasculares, si tienen síntomas, o los pacientes que tienen algún factor de riesgo, si tienen síntomas que pueda ser un infarto o que tenga dolor en el pecho o algún síntoma sugerente, deben consultar al médico como lo harían si no hubiera una situación de pandemia, porque un infarto tiene más riesgo claramente de fallecimiento que si el enfermo va al hospital y coge la infección por COVID. Pero seguro, además, que además ahora los hospitales estamos perfectamente preparados. Quizá ahora un hospital es uno de los lugares más seguros porque todos los enfermos que llegan al hospital se les hace una prueba de COVID, sea por el motivo que sea, y los enfermos que tienen COVID positivo se ingresan en zonas específicas, con lo cual hoy en día, quizá al principio de la pandemia nos pilló a todos un poquito de sorpresa, pero hoy en día están los hospitales perfectamente preparados. Y si alguien que tenga algún factor de riesgo, que sea hipertenso, diabético, que fume y tenga alguna molestia en el pecho que le resulte un poco preocupante, pues debe ir al hospital. Eso yo creo que es lo más importante.
Recibido el mensaje. La última, Jorge.
Bueno, estamos en una fase, doctora, en la que se está decidiendo los protocolos de vacunación en algunos países. En España todavía nos quedan algunos detalles. Y la población de riesgo que tiene problemas del corazón puede tener dudas de si puede ser vacunada o no contra el coronavirus. ¿Hay alguna evidencia científica al respecto de esto?
A ver, yo creo que con respecto a la vacuna, pues es lógico que la población tenga miedo porque todavía estamos, digamos, yo creo un poco en fase de shock con respecto a la pandemia y todo lo que gire alrededor de ella. Nos asusta. Si cuando las vacunas que lleguen al mercado habrán pasado muchos test de seguridad en miles de pacientes, y si alguien tiene que vacunarse, sobre todo son los enfermos que tienen más riesgo de que la evolución del COVID, si tienen la mala suerte de tener la infección, va a ser peor. Me refiero, un ejemplo es los pacientes ya mayores, y otro ejemplo, por supuesto, los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Sin duda, yo creo que el potencial riesgo pequeño, pero teórico, o miedo que pueda haber, es mucho menor que el beneficio de prevenir una patología tan grave como la que llevamos sufriendo unos meses.
Doctor Raúl Moreno, cardiólogo, presidente de la Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología, doctor en La Paz. Gracias, Raúl. Buenas noches.
Muchas gracias. Un placer. Buenas noches.
Adiós. Buenas noches. Jorge, otro día hablaremos despacio de los miedos y la psicosis y las dudas sobre la vacuna. Yo con ese tema estoy muy cabreado, pero mucho.
Sí, nos hemos
tirado meses pidiendo la vacuna y cuando llega la vacuna nos ponemos tiquismiquis. No tenemos derecho.
Bueno, siempre que nos toque, cuando nos toque, a ti y a mí, porque el turno de nuestra edad y nuestras patologías no lo permitan, yo estaré primero en la lista.
Vamos.
No tengo la menor duda de que esta
yo
vacuna
tampoco
va a salvar vidas.
Yo tampoco.
Muchísimas.
Gracias, Jorge Alcalde, como siempre.
Pasad buena noche. Hasta otra.
Adiós, amigo. Chao. Paseíto por las redes sociales. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. De nuevo, están los oyentes hablando de esas restricciones que están estableciendo en cada comunidad autónoma para tratar de frenar los contagios en estas reuniones que vamos a tener ahora en Navidad. Y nos dice Hugo que, sin duda, lo mejor es que nos quedemos en casa con las personas que vivimos y no hay más, ni desplazamientos para ver allegados, ni nada que nos pueda poner en riesgo. También nos dice Marco, ya no hay quien se aclare con las restricciones de cada comunidad. ¿No habría sido mejor que hubiese una norma común para todo el país. Y también un mensaje que nos llega desde lejos. Nos dice un oyente, aquí en la isla de Man, los españoles nos vamos a quedar casi todos. Estamos en el mar de Irlanda, entre Irlanda y Gran Bretaña. Y también estamos leyendo a los oyentes en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Es el tema del día del videoblog de hoy, la última reivindicación por parte de Marruecos, que asegura que Ceuta y Melilla son marroquíes. Nos escribe Felipe, que es otro conflicto más calculado por parte de Marruecos para seguir tensando la cuerda con España. Opina Noelia, se pregunta qué pensará de todo esto Pablo Iglesias y sobre todo cuáles son sus propuestas para solucionarlo. Y un mensaje más, el de Alejandro. Marruecos se aprovecha de la fragilidad del gobierno de Sánchez.
Respondo a Noelia, está muy claro. Pablo Iglesias entregaría Ceuta y Melilla a Marruecos sin ningún lugar a dudas. Pero vamos, sin ningún lugar a dudas. En el tema del día, hoy toca la lotería, claro. Vamos a hacer un repasito de qué ha pasado por ahí, lo típico, la salud, es lo que importa, tal. Y vamos a hablar de Hacienda, sí, se siente. Al que le haya tocado más de 40.000 pavos, hay que hablar con Hacienda. ¿Es lo que es? También de país, ¿vale? ¿Ha sido, no, Necane?
No, sigo por aquí.
Vale, vale.
Que tengo algo importante que contarte.
Por eso. No está para haberse ido y haber dejado a Leroy Merlin colgado en la brocha, nunca mejor dicho.
No, no.
Ay, qué chiste más bueno. Sí. Mensajito de Leroy Merlin que trae Necane Fernández.
¿Sabes, Esposito, que a mi vecino se le ha estropeado la caldera? Así que le he dicho, vecino, pásate por Leroy Merlin, que son expertos en calor y te hacen la instalación básica de la caldera en 48 horas. Calorcito del bueno para ahorrar en precio y en consumo. Oye, ¿y qué ofertas? Acércate a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910-49-99-99. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La situación del Real Zaragoza. Situación muy, muy complicada, ¿eh? Y estrenando entrenador. Nos escucha hasta ahora el presidente del Real Zaragoza, Cristian Lapetra.
¿Qué tal? Hola, buenas noches.
Bienvenido al...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Fue muy difícil convencer a Jim? ¿Dijeron muchos que no?
Y efectivamente otros dijeron que no y Jim pues acepta el reto. Difícil, complicado, pero yo creo que posible aún.
¿Con Víctor Fernández llegó a hablar usted personalmente o no?
Pues mira, no, porque no hablo con nosotros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Esta cuña habla de querer y tener, porque hay gente que quiere un seguro de coche con las mejores coberturas y además pagando muy poco. Y hay gente que tiene su seguro en Línea Directa y tiene las mejores coberturas y además paga muy poco. Es una palabra, pero qué diferencia, ¿verdad? Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Sí, sigo con la oposición. Todos los días estudiando hasta las 9. Aunque hoy acabaré antes. Para poner los zapatos a los reyes que no quiero que se olviden de mí.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto Rey Mago de Finetwork. Contrata fibra y móvil por solo 34,90 y llévate 25 gigas y un smartwatch de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Finetwork.